Abderramán El Fati es jefe del Departamento de Español de la Universidad Abdelmalek Essadi y uno de los intelectuales que está siguiendo la crisis. Muy buenos días, don Abderramán.
Muy buenos días, desde Tetuán, Marruecos.
La verdad, un saludo muy afectuoso. ¿Cómo es posible que la tensión entre los dos países haya llegado a este extremo?
Pues, primero, muchas gracias por darme voz, ¿no?, en esta situación que estamos viviendo. Estamos desde Marruecos, Tetuán, ¿no?, la ciudad cercana, la más cercana junto a que la llamáis Castillejos, pero es un nombre de la época del protectorado. El nombre actual, después de protectorado, es Flidac. Pero bueno, eso es solamente para aclarar una pequeña... un aspecto, ¿no?, de este no conflicto, de este enfrentamiento. Estamos tristes y consternados por la situación. Muy tristes, porque nadie se esperaba que sucediera lo que ha sucedido, ¿no? Y nosotros, como intelectuales, como profesores, ¿no?, personas que vemos, ¿no?, con objetividad, ¿no?, de alguna manera lo que ha sucedido, pues no, nadie se lo esperaba. Pero lo peor de esto es que los responsables políticos tampoco se lo esperaban. Porque anualmente o cada 6 meses hay reuniones de alto nivel entre España y Marruecos. Los ministros, ¿no?, de exteriores, de una parte y otra. Hace poco, de 2 meses, a través de la tribuna universitaria para jóvenes hispanistas, organizado conjuntamente el Instituto Cervantes de Tetuán y el Departamento de Hispánicas, pues inauguramos esta tribuna con los dos embajadores, el embajador de España en Rabat y la embajadora de Marruecos en Madrid. Y hablaron entre ellos y inauguramos, pues eso, el seguimiento, ¿no?, de la buena vecindad, de las buenas relaciones que hay entre España y Marruecos. O sea que nadie se lo esperaba, de que haya sucedido esto y que viéramos nosotros a los medios de comunicación, la prensa de España, de que se hablara de Marruecos, del pueblo marroquí, de que está ocurriendo pues una huida, una estampida, la gente huye del hambre. Estamos estupefactos viendo, parecía un parte de guerra, de que la gente huía del miedo, del acoso, lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido. Se han abierto las puertas. El punto más cercano, porque claro, estamos hablando de la cultura transfronteriza, el pueblo más cercano, y la distancia es un clic.
Sí, Abderramán, lo que nos ha sorprendido, entre otras cosas, es el enorme número de menores que ha pasado a España. ¿De dónde salen todos estos niños?
Hay que conocer la realidad de ese pueblo, de esa ciudad fronteriza con Ceuta, ahora estamos hablando de la frontera de Europa. O sea que todo esto nos parece bien, pero hay que conocer la realidad de esas personas, que de la noche a la mañana vivían de esa frontera y ya en año y medio se han quedado sin llevar nada a sus casas. Viven del subsidio, viven de encontrar otras alternativas, otro trabajo, pero que sepan que en año y medio estaba la pandemia, estaba y luego el cierre de la frontera y cortar el trabajo ilegal, ¿no?, que había entre estas dos fronteras. Entonces, claro, hay que conocer qué población es, una población muy joven, y de que el hecho de saltar de un sitio a otro, eso se hace con una facilidad enorme.
Pero, Abderramán, yo entiendo que toda la gente que hacía el tráfico comercial efectivamente entre los dos lados de la frontera y que por el COVID no ha podido pasar, de hecho pasa todos los días de un lado a otro, de Ceuta, de repente se abra la frontera y se abalance a entrar. Pero ¿y los menores? Que en este momento, hay campos donde tenemos en España 800 menores, un total de 2.000. ¿De dónde salen todos estos niños?
pues nosotros también estamos estupefactos viendo esta situación, ¿no? Marruecos sí lo que hizo, y eso está, en fin, no se puede, no estamos justificando nada. Pero claro, la gente le sorprende la ingente, la gran cantidad de adolescentes, ¿no?
Y de niños, ¿eh? Pues, es que han pasado niños.
Corrió la voz, porque aquí la voz corre, como en todas partes del mundo, de que se ha abierto la frontera de Ceuta. Y todo el mundo pues se ha ido corriendo, nadando, de la cualquier de miles de maneras para poder ver, porque todos ellos, esos niños no tienen pasaporte. Por lo tanto, y nunca han visto, nunca han entrado a Ceuta, porque para estas cosas se está avisado. Para la gente de Tetuán, para el resto, incluso los de Tánger necesitan visado. Visado especial para Ceuta o el resto de Marruecos, un visado Schengen para poder entrar a Ceuta. Entonces esos niños no son menores que no tienen pasaporte y ven la oportunidad. Y lo que escuchan, ¿no?, de la otra orilla de la televisión, de lo que es Ceuta y tal, pues entraron. Como no había... O sea, la cuestión de que Marruecos ha reaccionado de esta manera, pero habrá que ver los motivos, ¿no? Porque no se explica a la gente. En algunas tertulias, en programas de radio y televisión, sí que, como acabo de escuchar, que ustedes lo han nombrado, todo esto ha surgido a raíz de que no hayan entendido de que Marruecos es un socio, es un amigo, vecindad histórica. Todo lo que podamos decir de Marruecos y España es poco en cuanto a llevarnos bien. Pero que salga la ministra de Asuntos Exteriores y diga, punto y se acabó, que claro, que España es soberana, puede admitir a quien quiera, pero tú tienes un socio que le puede molestar de alguna manera y hay que tener un poco de sensibilidad hacia, porque el tema más importante de tu vecino, que es Marruecos, es la cuestión del Sahara. Y entra un señor de manera ilegal y luego sale la ministra y dice, y punto, y se acabó. Y la relación, o sea, cuando llamó a la embajadora de Marruecos, Karim Ebnech, en Madrid estuvieron como media hora, o sea que no había nada que comentar.
De todas maneras, Abderramán, efectivamente, si ha escuchado el editorial, nosotros entendemos el disgusto de Marruecos, entendemos además el cambio de posición de Estados Unidos, que es muy grave, porque en definitiva es también un socio de la OTAN y contradice también los intereses españoles. Pero lo que no acabo de entender, insisto, es por qué todos esos menores no estaban en los colegios o con sus padres.
Sí, sí, nosotros igual, o sea, nosotros estamos preocupados, porque aquí lo importante es que pensar la escolarización de esos niños, los responsables de los colegios de esos niños, los padres, ¿cómo han consentido los padres que haya una llamada, ¿no?, de este tipo y se abalancen y vayan corriendo? Porque es un paso, vamos, es un clic.
O sea, sí, ahí ha habido, perdóneme, una utilización, por parte del gobierno de Marruecos de todos estos menores, que es una cosa lamentable.
Sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que ahora lo que nosotros pedimos desde Marruecos es responsabilidades. La clase política marroquí, el parlamento, los responsables locales y regionales, los directores de los colegios, porque en ese momento esos niños tenían que estar en los colegios. Perfecto. Pero también no hay que desviar todo el tema hacia Marruecos. ¿Qué es lo que ha hecho para que ocurra todo esto? ¿Cuál es el detonante? Porque nosotros estamos disgustadísimos con lo que estamos viendo, escuchando del gobierno bicéfalo español. Porque claro, parece que el presidente del gobierno español no actúa como presidente. Se ha olvidado completamente la clase política española, se ha olvidado completamente de Marruecos. Como si Marruecos fuera un vecino tercermundista muerto de hambre, que nosotros hacemos lo que queremos, la ministra de Exteriores parece que no va con ella, no hay los reyes de España parece que no tienen no en esto nada, son meramente un poco de respeto hacia sus propios reyes. Porque parece ser que la vicepresidenta de primera del gobierno ha dicho que en esta cuestión, esto es una cuestión política, y los reyes no tienen que intermediar. Bueno, vale, esto es nuevo para nosotros, no sabemos intermediar para la paz, intermediar para volver a sentarse y volver a hablar. Es lo que queremos, porque claro, no es por quitarle hierro al asunto, pero la preocupación de hoy, sábado, es quién va a, para todos los tetuaníes y marroquíes, quién va a ganar la liga, el Atlético o el Madrid. Fíjense, fíjense la buena relación que tenemos con España y el amor a España en toda su cultura, su deporte.
Pues me encanta, vamos, me encanta esta reflexión final.
Ya no hablamos de esta cuestión. Hoy la gran preocupación, a partir de las 5 de la tarde, hora marroquí, 6 española, la preocupación no es la frontera, no es Ceuta, no es Melilla. Incluso no es el Sahara, fíjense, por estas dos horas, la preocupación es quién va a ganar la liga.
Bueno, me parece interesantísima esta reflexión porque nos acerca mucho. Claro, nos acerca mucho al día a día de los ciudadanos marroquíes que a lo mejor se parecen más a los españoles de lo que pensábamos. Abderrahman El Fati es jefe del departamento de español de la Universidad Abdelmalek Saldi de Tetuán en Marruecos y le agradecemos muchísimo este punto de vista que sin duda enriquece el debate. Un saludo y muchísimas gracias, Abderrahman.
A ustedes, muchas gracias.